Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Somos la víscera, el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Dolor, dolor, envejecimiento rápido, sequedad vaginal, sofocos, osteoporosis, cambio de humor. ¿A qué suena fatal? Pues estos son algunos de los síntomas asociados a la menopausia. Parece el infierno, la decadencia inexorable, el fin de la calidad de vida o de la vida misma. Hoy vamos a explorar esta etapa de la vida que se sitúa en torno a la última regla. Lo hacemos con una entrevista a Carme Valls-Llobet, médica endocrina y firme propulsora de la medicina con perspectiva de género. Y además Chris, nuestra seleccionadora musical, nos cuenta junto con otras mujeres cómo se están organizando para vivir esta etapa de la vida de la mejor manera posible. Ellas son el nido de cotorras climatéricas y encarnan a la perfección este lema que tanto nos gusta: sola no puedes, con amigas sí. Y también lo personal es político, que nunca sobra. Elisa los controles y la selección musical del nido de cotorras climatéricas.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño.
Hemos podido entrevistar a Carme Valls-Llobet, que creo que todas ya conocemos. Además de su especialización médica con perspectiva de género, es una divulgadora de esta que da gusto escuchar. También escribe. Capitán Swing ha vuelto a editar en 2020 su libro Mujeres Invisibles para la Medicina. Hemos podido hablar con ella hace unos días y justamente la primera pregunta va sobre la invisibilización de esta etapa de la vida de quienes han tenido la menstruación.
En realidad es igual de invisibilizada que el ciclo menstrual. Forma parte del ciclo menstrual y también es invisible desde la adolescencia. Es invisible porque nadie quiere hablar de ello y porque no se estudia en las facultades de medicina de una forma correcta y porque cuando se habla se utilizan eufemismos para decir, para tapar una realidad. A la menstruación no se la nombra, le llamamos nombres diversos, la tía, la María, la tal, y a la menopausia le llamamos climaterio, y ahora explico por qué. Climaterio en realidad es clímax de síntomas. O sea, es una palabra que viene de los griegos, de hablar de que hay una etapa en que hay algo que pasa mucho. Y eso se debió a los sofocos. Y los sofocos, que les pareció un síntoma, porque se ponían rojas, tenían calor, taquicardia, pues le llamaron climaterio, pero el climaterio dura un tiempo. La menopausia es pausa de la menstruación. Estupendo, no la necesitamos toda la vida. Por tanto, es una etapa gozosa en que se deja de tener la menstruación, se deja de perder hierro, por tanto, podemos tener mucha más energía a partir de los 50 años que la que tienen las chicas más jóvenes, y hay un momento en que hay sofocos, algunas, un 30% de mujeres, otros no los tienen. Y sequedad vaginal y de piel. Sequedad de piel y vaginal. Esos son los dos síntomas atribuibles a la pérdida de hormona del funcionamiento del ovario, en que ya no responde el ovario al estímulo de la hipófisis. Pero igual que no se había estudiado la vida sexual de las mujeres, también la sexualidad, tampoco, gran tabú y tampoco se había estudiado el ciclo, pues el final del ciclo no fue estudiado hasta el año 1990, en que tampoco fue estudiado. Fue la puesta en el mercado de la farmacéutico de tratamiento hormonal sustitutivo la que provocó hablar de menopausia. De tal manera que está muy bien que las feministas no hablemos de este tema así. Yo sí, hoy he aceptado participar, pero te hubiera pedido no hablar exactamente de la palabra ni climaterio ni menopausia, que vamos a hablar, pero para entendernos, porque se vive, es como si nos victimizáramos más, ¿no? Es una etapa de la vida fisiológica de las mujeres que enfoca otra etapa de la vida personal casi igual de larga que la etapa reproductiva, porque vamos a vivir de media entre 84 y 100 años y esta longitud desde los 50 nos da 35, 40 años más de vida que sí que hemos de saber enfocar para vivirla con la mejor calidad de vida posible. O sea, el climaterio lo que te marca es un cambio. Es un cambio en que dejas de perder una sangre cada mes y dejas de tener unas hormonas que ciclan para tener unas hormonas más estables. Estas son cosas en parte positivas y, por tanto, vivirlo como negativamente fue una estrategia de la industria farmacéutica para vendernos parches de hormonas, pastillas de hormonas. Y entonces, ¿qué pasó? Que entre los 90 y los 2000 años, que son 10 años, allí hubo un problema importantísimo de provocación de infartos de miocardio a las que tomaban hormonas y de cáncer de mama a las que tomaban hormonas, hasta que hubo que parar y plantearse qué estaba pasando. Pero y por eso me negaba a hablar de menopausia, decía yo no voy a hablar de terapia hormonal, pero voy a hablar de huesos, de calidad de vida, de la comida, del ejercicio, de lo que hemos de hacer, de mantener nuestras articulaciones sanas. Pero la menopausia es un momento, de hecho es un momento, porque es un día dejas de tener la menstruación, algunas con un poco más de desarreglo, otras con mucho sangrado antes, otras con alteraciones, el ciclo se va haciendo, se llama la fase de la transición. El ciclo se hace irregular, estás dos meses que no viene, un mes que viene, dos meses que no viene, esto es la mejor, porque vas acabando lentamente y luego hay un grupito que de un 10 o un 15% que tienen muchísimas menstruaciones, al revés, hacen metrorragias durante la etapa antes. Pero llega un día que la menstruación se acaba. A partir de aquí puede ser que tengas un año de sofocos, puede ser que tengas medio año, puede ser dos meses. Se acaba estabilizando el hipotálamo y acabas teniendo un estado físico que te lo has de trabajar como siempre. En todas las etapas de la vida hemos de trabajar nuestro cuerpo, pero no te produce ningún problema grave por el hecho de haber dejado la menstruación.
Nos acaba de contar Carme Valsiobet, y también lo pone en su libro, que solo hay dos síntomas específicas que se pueden relacionar con la falta de menstruación: la sequedad vaginal y las sofocaciones. Los demás problemas de salud son los que derivan de vivir más de 50 años. Entonces, le hemos preguntado, ¿qué pasa con todo lo que nos cuentan sobre esta etapa?
Los mitos son interesados. Hay varios mitos. El mito de que en la menopausia van a venir muchísimos problemas por el hecho de la menopausia. Bueno, es curioso. Los que dicen esto, que son las sociedades de ginecología, algunas, se han pasado toda la vida reproductiva de las mujeres diciéndoles que no es necesario que tengan la menstruación y dándoles anticonceptivos. Por lo tanto, tan importante no era la menstruación, si la podíamos abolir durante 20 años. O sea, durante 20 años han dicho, no es necesario que la tengan, porque tomar anticonceptivo no es tener la menstruación, es abolir el ciclo menstrual. Pues las que se han pasado 20 años con el ciclo menstrual abolido, les dicen a partir, que eso pasó en los años 2000, 1900, o sea, nos van a venir muchos problemas por la menopausia. Ahora tenéis que tener la menstruación. Ahora os daremos hormonas para tenerla, porque es muy importante la menstruación para manteneros jóvenes. Falso, falso. O sea, la menstruación tiene un sentido reproductivo. Una vez se acaba la reproducción, tiene poco sentido ir perdiendo sangre cada mes, con lo cual este no es el problema. Pero aquí ha habido una contradicción casi filosófica. Podrías decirles, pero ¿por qué ahora tengo que tener la menstruación y me iría muy bien tener hormonas cuando me habéis dicho durante 20 años que no es necesario que las tengan y me habéis dado anticonceptivos? Otra razón ya viene económica. Entonces la industria dijo, negocio, las mujeres a partir de los 50 que tienen bastante dinero, pues ya pueden comprarse hormonas para unos cuantos años más. Pues eso, la industria siempre busca focos de venta hormonal porque bueno, no dejan de ser caras y sobre todo son de muchos años. Entonces les diremos que irá muy bien. Aquí nos vino muy bien la investigación científica y Bernardine Healy en Estados Unidos, una cardióloga que dirigía el Centro Nacional de Investigación, preparó un estudio que se llama Women's Health Iniciativa, Iniciativa para la Salud de las Mujeres, y este estudio cogió por primera vez, pagado con dinero público, 100.000 mujeres, unas comiendo, otras bailando, otras tomando hormonas, y al cabo de 2 años de hacer el estudio, de estar haciéndolo, se tuvo que abrir una plica de un grupo, porque aquel grupo estaba teniendo más cáncer de mama, y es el grupo que estaba tomando terapia hormonal sustitutiva, como decían los ginecólogos y ginecólogas, con lo cual se tuvo que parar, y eso causó un gran debate en Estados Unidos porque se publicó en los periódicos. O sea, las hormonas pueden dar cáncer de mama. Estaban en aquel momento prescribiendo 60 millones de prescripciones de terapia hormonal sustitutiva. Y dado la propaganda que se hizo en los periódicos y las radios, como vosotras, haciendo información, las mujeres dejaron de tomarlo, 40 millones. Pues fue la primera vez que el cáncer de mama en Estados Unidos disminuyó un 10%. Siempre había ido en aumento y bajó en el año 2002-2003 por el hecho de haber dejado tomar hormonas. Pero aún ahora, en el año 2021, este año, ha habido pues alguien que ha pagado para que las sociedades de ginecología digan que no hay problema en las hormonas, que lo del cáncer de mama es pequeñísimo. Bueno, pequeñísimo. Yo cuando me dicen eso digo, pero qué ciencia me estás hablando, pero si hay estadísticas. O sea, no, evidentemente que todas las mujeres que tomen hormonas no van a tener un cáncer de mama, menos mal, porque ahora tendríamos muchísimo más. Pero entonces tienes intereses económicos, falta de ciencia, y nadie, aquí es el último, bueno, el último lamento. Igual que no hay ciencia de la diferencia en todas las etapas de la vida de mujeres y hombres, que también se han de estudiar a los hombres, ¿eh? La perspectiva de género es estudiar a los hombres en sus diferencias, ¿eh? Los hombres tienen más cáncer, se mueren del cáncer y nadie les estudia por qué. Bueno, el tabaco es una de las razones y sí que se estudia, pero en fin. A los hombres y a mujeres se tendría que estudiar toda la vida, toda su vida, en relación a las diferencias, y entonces nadie ha estudiado qué pasa por encima de los 50 y qué relación tiene eso con qué. Porque el peso de las hormonas es un peso, pero es un peso muy pequeño. Es mucho más importante para los huesos el magnesio, el calcio, el ejercicio físico, y nos pintaban que las hormonas irían muy bien para la osteoporosis, pero no se ha podido demostrar. O sea, no hay trabajos científicos con evidencia buena que puedan decirnos que tomando hormonas estrógenos, vamos a tener mejores huesos. No. Han tenido que retroceder en este aspecto, ya no lo dicen, ya se han callado, y hay otros tratamientos para la osteoporosis que no son eso. O sea que tienes todo el grupo de hueso. Luego, sabemos que el ejercicio físico se ha de continuar hasta el último día de nuestras vidas. Es igual, pasear, nadar, cosas agradables, qigong, tai chi, lo que queráis, pero bailar, todo lo que queramos. Eso sí, estarnos sentados en una silla no favorece la musculatura y sobre todo el cuádriceps, el músculo del muslo, que es el que nos permite subir y bajar escaleras con agilidad. Eso se ha de trabajar. Luego, después habrá que trabajar la nutrición. Seguro que las proteínas, el colágeno baja con la edad. El colágeno se estimula con el ejercicio y con la comida de proteínas de alta calidad. Entonces, pues si nos hemos vuelto vegetarianas, pues atizar el cerebro para hacer una buena comida con comida de alta calidad. No es, y yo creo que las proteínas, pues hay que comerlas bien en todas las etapas. O sea que tenemos nutrición, ejercicio, vitamina D, calcio, algunos otros suplementos los iremos viendo. Ahora tenemos una revista, Mujeres y Salud, que podéis clicar por internet y nos encontráis, mujeresysalud.es. Bueno, pues hacemos el número próximo sobre qué hacer después de los 50. Hay vida después de los 50. Y en la vida después de los 50 la hemos de montar con aún más cuidado de nuestro propio cuerpo y con placeres. O sea, hay que saber trabajar los placeres propios, porque esto también nos estimula el cerebro, que es otro miedo que tenemos cuando nos hacemos mayores, que es la atrofia del cerebro, el Alzheimer. Bueno, pues no queremos el Alzheimer. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el Alzheimer? Pues precisamente estamos recogiendo pues que hay que tener el hierro mejor, que hay que tener las proteínas mejor, todo eso. Una nueva etapa de vida posterior, por tanto ya no hablamos de climaterio, porque los sofocos se podrán marchar, ahora también, no sé, también te digo, ya no sé si lo digo demasiado apelotonado, pero por ejemplo las mujeres pueden tener, tienen mucho más sofocos cuanto más conflictos tienen, o sea, pero los conflictos no son de la menopausia ni del climaterio, son conflictos de la vida. Cuanto más estrés, más angustia, menos placer, menos emociones, o sea, cuando no hay emociones positivas, sino que tu entorno es hostil, condiciones de trabajo difíciles, todo eso genera más sofoco, mejora pues con meditación, con haciendo yoga, con placeres compartidos, y luego hay terapias pequeñas con no necesariamente hormonales o con progesterona natural puesta en forma de gel, que también mejora el sofoco y no tienes que dar estrógenos. El problema de nuestra sociedad es que estamos llenos de estrógenos por aire, agua y alimentos. Entonces, estos estrógenos afectan el cáncer de mama, afectan el cáncer de ovario y te dan un mal vivir en cierto modo, porque demasiados estrógenos están dando, por ejemplo, la endometriosis que estamos viendo en las chicas jóvenes, ¿no? Entonces, las mayores, lo menos estrógenos posibles, la alimentación más ecológica posible, todo esto nos irá bien.
Ay, qué cosas más interesantes nos cuenta Carmen. La verdad que ha sido todo un lujo tenerla con nosotras en Sangre Fucsia y le agradecemos muchísimo su participación. Volviendo a las preguntas, volvemos a una cosa que ya había mencionado ella y es toda la carga, bueno, vital con la que llegamos a los 50 años. Entonces, hacia ahí vamos. Le hemos preguntado sus reflexiones sobre esta carga que tiene que ver, por un lado, con la vida misma y también muchísimo con los cuidados, que están mal repartidos y poco valorados.
Sobre las mujeres han recaído todos los trabajos del mundo, muy pocos placeres y muy poco cultivo de los propios deseos. Entonces, yo siempre digo que un buen tratamiento a partir de los 50 es recuperar los deseos, la voluntad de ejercerlos y la libertad pequeñita para poderlos ejercer. No siempre, si continúas teniendo que cuidar mucho, puedes tener padres mayores, personas mayores a tu cuidado, que esto está entorpeciendo esta nueva etapa, porque de una etapa de libertad te encuentras cuidando todos los papeles y claro, como vivimos más años, pero vivimos mal todavía, o sea, hay padres y madres que tienen 90 años y las mujeres ya están en la menopausia, pero tienen que hacer cuidados, eso se prolonga. Entonces, no es culpa de la menopausia, es culpa del que no hemos tenido bien montado cómo vamos a atender a nuestros mayores, que creo que no tiene que ser en residencias como lo que hemos vivido durante la pandemia, sino que tiene que ser otra manera de cuidados. Probablemente nos inventaremos maneras para envejecer juntas, igual haremos casas entre nosotras, el concepto de cohousing, hemos de pensar otras maneras. Sabemos que vamos a vivir más globalmente. Por desgracia, hay algunas compañeras que no están entre nosotras porque han fallecido de algún cáncer, algún otro problema. Pero en general, como población, vamos a vivir bastantes años y nos hemos de preparar. Entonces, me gusta mucho a veces el libro de Ana Freixas, El yo vieja, porque dice, no te creas que tienes que depender, o sea, en esta etapa de la vida has de decidir tú sobre tu tiempo y qué quieres hacer con tu tiempo y cómo quieres vivir con tu tiempo y no pedir muchos permisos, sino vivirlos tú. Bueno, pues es esta etapa la que se abre, quizá repartirlo, o sea, si nos hemos quitado de encima el mandato divino de que nos hemos de cuidar de todos, pues cuidarte a ti misma quiere decir, pues ahora tengo ganas de irme unos días a este sitio, si puedes permitírtelo, o buscar maneras de que los cuidados se repartan y no caigan sobre ti misma, porque si no, sí que perpetuamos toda la vida anterior, nos cuidaban y ahora nos cuidan, pues, y tenemos que cuidar hasta los últimos días de nuestras vidas, pues no tenemos tiempo para nosotras. Yo creo que hay que recuperar el tiempo propio, la habitación propia, pero el tiempo propio. Y el tiempo propio es un tratamiento. Al final del libro de Mujeres Invisibles para la Medicina, Capitán Swing me dejó poner todo lo que quisiera. Entonces pude explicar bien la salud para disfrutar, que la podemos empezar a ejercer durante toda la vida, pero las mayores tenemos más posibilidades de ejercerla porque ya tenemos más maneras de organizarnos la vida, no crear dependencias y dedicar nuestro tiempo también a los pequeños placeres propios.
Verdad que nos suena muchísimo a todo lo que está contando Karma, con todo lo que soñamos y con todo lo que intentamos construir en nuestro día a día y nuestras prácticas políticas también. Y para concluir esta entrevista maravillosa que hemos disfrutado muchísimo, una reflexión de Karma en pleno estilo fucsia. Gracias, Karma.
Falta que se incorpore la investigación sobre las diferencias entre mujeres y hombres en toda la ciencia médica y biomédica y psicológica, porque la mente y el cuerpo van unidos. Yo pienso que falta mucha más integración de todo lo que es la ciencia de la diferencia en la investigación y en la docencia en las facultades de medicina, y en esta ciencia irá incorporado qué pasará con el envejecimiento, que también les pasará a los hombres, que tendremos que estudiar nuevas maneras de afrontar una vida que probablemente va a llegar con buena calidad de vida a los 100 años en los próximos 20 años, ¿no? 30, o sea que tendrán las mujeres del futuro una vida, y que por eso hemos de coger ya nuestra vida desde jóvenes, con la idea desde jóvenes, incluso antes de la menopausia, yo ya les digo, cuidaos el cuerpo, cuidaos el deseo, cuidaos la mente y no depended de los demás, sino de vosotras en vuestras propias vidas. Y el placer creo que lo hemos de incorporar como una forma más de vivir en una sociedad que somos privilegiadas, porque hay sociedades muy pobres que tienen problemas de subsistencia. Nosotros tenemos que sobrevivir bien, pero vivir lo mejor posible, con mejor calidad de vida.
And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
I wanna be a richer man.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
It's gonna have to be a different man.
Time may change me.
But never leave the stream of warm permanence, and so the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't tell them to grow up out of it.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Where's the shame you've left us up to our necks and in?
Time may change me,
but you can't twist time.
Strange fascination, fascinating.
Bueno, pues cambiamos de tema y pasamos a nuestro particular nido de cotorras climatéricas, que son Elena, Cris, Marta, Alexa e Inma, que luego explicarán quiénes son. Bueno, pues nos han enviado unos audios preciosos para contestar algunas preguntas que le hemos pasado. Les agradecemos, por supuesto, muchísimo su generosidad y su sabiduría que nos comparten. Y de hecho, creemos que puede que haya réplicas de esta iniciativa en otras partes del Estado español, que a mí me interesa esto muchísimo porque me queda el canto de un duro para entrar yo en el climaterio. O sea que, por favor, ir poniendo luego en Twitter, redes sociales, en fin. Bueno, empezamos con Cris, que nos cuenta qué sabía del climaterio antes de llegar a él.
Antes de llegar al climaterio realmente no tenía ni idea del mismo. Bueno, no conocía ni el término y tenía una visión muy limitada sobre él. O sea, lo asociaba muy, totalmente a la menopausia, como ese momento en que dejas de menstruar, se retira la regla. Tenía una idea de cuándo ocurría eso, ¿no? Como en torno a los 50, a los 55, un poco, pues por casi que sabiduría popular y bueno, de haberle escuchado a mi madre. Pero poco más sabía y recuerdo que de hecho no era motivo de interés para mí y que cuando leía documentación sobre salud de las mujeres o el libro, ¿no?, de referencia a nuestros cuerpos, nuestras vidas, era como una sección que me saltaba, ¿no?, como ya llegará. Bueno, y llegó y entendí de qué se trata, pues porque lo estoy viviendo en mi cuerpo una vez que empecé a notar los cambios, la verdad que fui muy afortunada porque, bueno, por casualidad, no, bueno, no diría que es por casualidad, sino que, bueno, a través de la red de colegas que tengo, de amigas feministas, mi profesora de Qigong o colegas feministas, pues me empezaron un poco a situar, ¿no? Y fue bastante liberador entender en qué estaba y creo que ha condicionado mucho mi vivencia de lo que está viviendo mi cuerpo y me está ayudando mucho. También tengo que decir que los síntomas que hasta ahora tengo pues son bastante llevaderos y no sé qué tanto esto tiene que ver también con el disponer de información y entender por qué te pasan las cosas y saber que no hay peligro y bueno, todo esto.
Pues si os interesa, el libro que menciona Chris, Nuestros cuerpos, nuestras vidas, editado por el colectivo Our Bodies, Ourselves, originalmente denominado Boston Women's Health Book Collective, fue publicado en 1970 y es un texto fundamental sobre la salud de las mujeres. Es más, este colectivo formó parte del documental She's Beautiful When She's Angry, del que ya hemos hablado en Sangre Fucsia. A esta misma pregunta, para quien llegue sabiendo algo de esta fase de la vida, nos contesta también Elena.
La verdad sabía bastante a través de los grupos de autoconocimiento en que participé en los años 90 y el método sintotérmico que hice la formación, los libros que había leído como Nuestros cuerpos, nuestras vidas y bueno, tenía bastante claro que era una etapa más, que era una etapa de la que no se sabía mucho, que también había unas expectativas de la sociedad respecto a esto, ¿no?
Y ahora vamos a escuchar a Marta, en la que la mayoría de las fucsias y yo misma nos vemos bastante reflejadas en esto de no saber prácticamente nada, nada del tema del climaterio. Y de hecho ya nos va a introducir claramente la diferencia entre menopausia, que es la última regla propiamente dicha, y este proceso del climaterio. Y aunque Karma Valls, como ya lo ha dejado claro, no está de acuerdo, sí que creemos que hacernos con el lenguaje, con los conceptos, ponerle nombre, es un primer paso para reapropiarnos de esta transición.
Pues la verdad no sé si reírme o ponerme a llorar, porque básicamente hasta que no me empecé a sentir pues regular y con síntomas hace unos años, no me había interesado por esta etapa de la vida, así para ser sinceras. Así que me parece tremendo, pero cierto. Y creo que también reconocerlo y elaborarlo pues también te ayuda a entender esta etapa y dónde se nos ubica en esta etapa y dónde se ubica esta etapa también, ¿no? Dentro de todo el sistema en el que vivimos, ¿no? Pero vamos, que por no saber, no sabía ni que se llamaba climaterio, ¿no? Para mí, ya soy así de bruta, pero para mí había sido siempre la menopausia, ¿no? Y como mucho había oído hablar de la perimenopausia, ¿no? Y entonces yo pensaba, bueno, por la raíz, ¿no? Pues que era esto, ¿no? Pues la cesación del menstruo, ¿no? Y ya, ¿no? Brutal. Esto cesa y ya. Y luego la perimenopausia, pues la transición, ¿no? Y el climaterio también, ¿no? Está entendido como esa transición. Y entonces, pero transitas a qué, ¿no? Y durante cuánto tiempo, y entonces si es un tránsito, pues ¿qué me llevo para este viaje, ¿no? Y qué te pasa en el viaje, ¿no? Y qué vas a ver en el viaje, ¿no? Y es un viaje solo, lo haces con más gente, este tránsito, acompañada o sola, o hay de todo. Y también, pues, si lo miras desde este punto de vista, ¿no? Del tránsito, ¿no? Pues, ¿y qué me llevo para este viaje, ¿no? Para este tránsito. Y me han dado información para prepararlo, ¿no? Para este camino, o no sé, me han dado algún tipo de información desde pequeña en el cole, ¿no? Que me parecería como algo básico, ¿no? En la familia, en el centro de salud, en todas las ginecólogas y ginecólogos que me han visto a lo largo de todos estos años. Bueno, pues no, pues la respuesta es no. Entonces, que también que no se nos habla de este periodo de nuestras vidas como parte básica de nuestra educación, ¿no? Que se tape incluso, ¿no? Y que se construya toda una narrativa al respecto, pues preocupante, ¿no? Y una narrativa donde de repente no te ves ubicada y perdida, ¿no? O sea, y en esa narrativa cuando empiezas a bucear, ¿no? Que empiezas a buscar información, que es lo que he empezado a hacer, ¿no? Hace unos años, pues entonces encuentras como una serie de como un decálogo, ¿no? De síntomas, ¿no? Una lista de la compra que bueno, eso van a ser tu brújula, ¿no? Para ese tránsito, ese viaje, ¿no? Pues entonces, si tienes irregulares los ciclos menstruales, tienes los sofocos, pinches sofocos, que es que no puedo vivir con ellos ya más. Las palpitaciones que tengo, me han subido y tengo casi 100 o ciento y pico en la mayor parte del día. La sequedad vaginal que va y que viene, ¿no? Disminución de la libido, la ansiedad, que tampoco tengo mucha, ¿no? Pero bueno, y siguen, ¿no? Y es como buf, 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 buf. Alteraciones del carácter, bueno, no sé, muchas cosas, ¿no?
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. But a revolution, it's finally the table are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around.
Ya sabemos que el climaterio, la menopausia, aunque no son lo mismo, en cualquier caso son unos grandes desconocidos. El Nido de Cotorras Climatéricas, este colectivo que nos está compartiendo su experiencia, sus reflexiones en torno a este proceso, les hemos lanzado otra pregunta. Es, bueno, vale, sí, no se habla en la sociedad, es un gran desconocido, pero una vez has entrado en este proceso, con tus amigas de tu misma edad que también están pasando por lo mismo, ¿lo hablas?
No es un tema que yo hablara con mi madre como tal, porque no conocía nada de él. Las conversaciones con mi madre fueron muy básicas y en torno a ti cuando te llegó la menopausia. Pero creo que este tema de la falta de diálogo intergeneracional es algo muy común. También ocurre cuando somos adolescentes, ¿no? Que no necesariamente es algo que hablas con tu madre. Pero esto no descarta que sí que hay conversaciones intrageneracionales. O sea, yo estoy convencida que así como yo ahora estoy hablando con colegas mías sobre este tema, colegas de mi edad que están en lo mismo, mi madre en su momento lo habló con sus colegas, con sus amigas. Quizás, no sé, quizás con menos información, pero bueno, esto es un prejuicio, una suposición, pero creo que esas conversaciones intrageneracionales sí se dan. Esto no quita para que las intergeneracionales sean bien importantes también. Con las amigas de mi edad, como decía, sí, lo hablo sobre todo en el marco de un grupo de colegas y amigas feministas. Y lo intento hablar con otras amigas y colegas. Ahí la conversación no se da siempre tan fácilmente. Yo es un tema que suelo sacar no desde la provocación, sino porque, bueno, como lo estoy viviendo, hago referencia a él. Y muchas compañeras se quedan con cara póker y la conversación no continúa. Sin más, este hablarlo con amigas y colegas feministas a mí me está aportando mucho, porque más allá de lo que me habían contado otras o lo que he podido leer, este acceso, este intercambio sobre distintas vivencias, experiencias, consejos, pues me está abriendo la mirada y me está permitiendo entender todavía mejor lo que me pasa y saber dónde están los recursos, etcétera.
Pues hemos escuchado a Chris y ahora vamos a escuchar a Elena responder a esta pregunta de si a lo largo de su vida ha hablado con su madre, con una persona de referencia, y si lo está hablando con amigas de su misma edad.
Sí, he hablado bastante con mi madre. Mi madre estuvo en mi parto con Teo. También ella estaba muy en esa onda del arte natural y tal. Entonces, bueno, le hemos hablado bastante. Y ella no quiso tomar tampoco la terapia hormonal y lo tenía bastante claro de por qué las mujeres nos tenemos que medicar si somos fértiles solo 5 días al mes y sin embargo los hombres siempre lo son. Entonces mi madre sí en eso era bastante avanzada, ¿no? Con el rollo de la píldora y tal. Y lo mismo las hormonas. Ella dijo, ¿por qué me tengo que hormonar? Porque... Y bueno, lo llevó con un acupuntor, con temas de algas blancas y cosas así alternativas y medicina china. Y he hablado con ella. Mi menopausia fue bastante diferente de la suya y quizás peor. Yo creo que ella lo ha llevado mucho mejor, con lo cual yo creo que en mi caso fue también todo el tema del estrés y la separación. Con mis amigas de mi misma edad lo he hablado... En el Reino Unido, con algunas mujeres así bastante alternativas y hippies, pero menos con amigas españolas. Pero lo he hablado bastante con amigas aquí. Incluso empecé a tomar el Black Cohosh a través de una amiga alemana que le fue muy bien y a mí también, o sea, me quitó el tema de los sofocos, aunque otros síntomas no fue tan efectivo, pero sí que lo he hablado con mujeres.
Bueno, y una última respuesta a esta pregunta nos la da Marta. La escuchamos.
Con mis amigas lo hablo de forma recurrente, pero no solamente con mis amigas. Insisto, es que yo esto se lo voy contando a todo el mundo. Le voy contando dónde estoy. Creo que es necesario hablar de esto, ¿no? Creo que bueno, pues con toda mi con las mujeres de mi familia también, ¿no? Pero con toda la gente, pues con amigas de mi hermana, ¿no? Creo que es necesario visibilizar, nombrar, desmontar, ¿no? Porque además desde ahí es de donde podemos alterar al sistema que nos ubica, ¿no? O nos quiere ubicar, ¿no? Constantemente, ¿no? Y quiere controlar nuestros cuerpos, ¿no? Y también para mí es una necesidad, ¿no? Hablarlo. Y cuando vas hablando con gente, y muchas personas, pues no es que sean mis amigas, pero de repente vas encontrando gente pues que se encuentra igual de mal que tú, que está flipando por la desinformación que hay, también mucho oscurantismo.
Do not believe in God, but they fear us just the same. Oh,
Ahora, sobre la información antes de llegar a esta transición, mitos, vivencias y cómo enfrentarse a ellos, nos cuenta Cris.
De mi participación en este grupo de colegas y amigas feministas, en el que contamos con la presencia de una colega, una mujer médica, ¿no?, que nos aporta toda esta parte, esta mirada desde lo fisiológico, etc. Bueno, sí que he conseguido desmedicalizar el climaterio. No es que yo estuviera ahí en una medicalización de lo que me pasa, pero sí que creo que ese es un poco el mensaje que llega, ¿no?, desde los estamentos médicos y la sociedad, ¿no?, como la terapia hormonal sustitutiva, los suplementos, como una mirada muy, muy desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues este espacio me ha permitido entender que es mucho más que eso y que no hay nada malo desde el punto de vista de la salud con lo que estoy viviendo. Sí que puede haber incomodidades, obviamente, y bueno, y cuestiones que cuidar, etcétera, pero esta idea de sacarlo, ¿no?, del lugar de la enfermedad, obviamente, pero también de las soluciones están en la medicina o en la farmacología. Por otro lado, otras cuestiones que me ha ayudado a reconfigurar o resignificar, bueno, evidentemente algo muy obvio, y es que no hay un climaterio para todas las mujeres y que las vivencias son diversas y cambiantes. Eso también me parece importante, porque esto lo he observado en mí misma, pero también lo observo en las otras compañeras. Es un proceso en el que ocurren distintas cosas a lo largo del tiempo. Y por otro lado, hay una cuestión también con el tema de la libido o el deseo sexual. Ahí también me parece importante poner este énfasis en la diversidad frente a este mandato, ¿no?, de estar activa y deseosa sexualmente, ¿no? Y por lo tanto el climaterio se convierte como en una tortura, en una etapa horrible, porque, no digo a todo el mundo, pero la libido puede tomar otras formas o otra intensidad. Bueno, pues frente a ese mandato, entenderlo, situarlo como mandato, obviamente, también aprender a vivir mi sexualidad de otra manera y cada vez con menos juicios sobre ella.
Elena también nos habla de los mitos desmontados y de las ventajas.
¿Has desmontado algún mito en el torno al climaterio? Sí, el mito del deseo sexual y de ser atractiva sexualmente. Pese a saber bastante sobre el tema, tenía la idea de que las mujeres éramos menos atractivas sexualmente. Y me he dado cuenta de todo lo contrario. Al liberarnos de la reproducción, bueno, se abre un mundo de posibilidades y somos muy atractivas también para gente más joven. Eso me pareció muy, muy interesante.
Marta empieza diciendo que el primer mito a desmontar es la capa de invisibilidad y después muchas más cosas.
Lo que he ido aprendiendo estos años, básicamente ha sido por mi empeño en hablar constantemente de ello, como algo que me preocupa, que afecta a mi cotidianidad, ¿no?, y contra lo que me rebelo. No porque no acepte esto como un proceso natural, sino por cómo se ubica el tema socialmente y por dónde y por cómo te encuentras de repente ubicada, ¿no? También por todo el silencio, o sea, no el silencio, ¿no?, como todo lo velado que, ¿no?, que hay detrás. Y creo que voy enlazando unas preguntas con otras, ¿no?, porque luego también había una pregunta sobre los mitos, ¿no?, mitos. Me gustaría más hablar a mí de construcciones, ¿no?, también, ¿no?, como las bonanzas, ¿no?, encuentras de repente como muchas bonanzas, ¿no?, asociadas a esto. Nuestro es un periodo maravilloso, pero también, también hay toda una construcción que esa me preocupa especialmente, ¿no?, esa invisibilidad, ¿no?, de lo que decía, ¿no?, de la ubicación, ¿no? También hay mitos y miedos, ¿no?, vinculados a la sexualidad, ¿no?, y a una nueva etapa. Pero esto último para mí, por ejemplo, ha sido pues un revulsivo, ¿no? Encontrarme estos discursos, ¿no?, o estos planteamientos, a mí me ha hecho reubicarme, ¿no?, y lo he visto como una oportunidad para trabajar más profundamente con mi cuerpo y con mi mente también, ¿no?, y replantearme, pues desde ahí, muchas cosas que me parecen muy sanas y estoy en ello, ¿no?
I get that leaving feeling, This time it's here to stay. I've been weighing up the pulling and pushing me away. The past is so heavy, but it's something that I can't leave. And this future's so certain, it just pushes me to my knees.
Is that your heart talking? Just that befuddled mind. The people that you love, they change when you leave them behind.
But this rope that is pulling is whittled down to a thread. And if I don't start climbing, pretty soon it'll be over my head.
We all have dreams of leaving, we all wanna make a new start. Go and pack a little suitcase with the pieces of our hearts. All those worries and those sorrows, we can just toss them away. Buy a coffee and a paper and go step on to a train.
Bueno, y para terminar vamos a conocer un poco más acerca del nido este de cotorras que llevamos escuchando todo el programa, con las voces de Inma.
Regenera, la fundamos en el 2002 y ahora, 20 años después, todas las fundadoras estamos en distintas fases del climaterio. Por eso decidimos crear un espacio de intercambio colectivo que hemos llamado Nido de Cotorras Climatéricas. Nido porque es un espacio de seguridad, de cuidado y crecimiento común para hablar de los impactos biopsicosociales de la menopausia en nuestras vidas. Cotorras por dos razones. Porque queremos hablar sin tutorización de personas expertas y sin prescripciones científicas, acríticas y ciegas a lógicas patriarcales, coloniales y neoliberales. Cotorras también porque hay mucha controversia tejida por prejuicios y argumentarios sociosanitarios y sexuales en torno a la menopausia y al climaterio, que están poniendo en riesgo no solo el ejercicio de nuestros derechos, sino también está comprometiendo nuestro bienestar, nuestra propia vida.
Bueno, y ya por último, Alesa nos cuenta cómo se reconfigura y se resignifica este proceso, normalmente silenciado e invisibilizado de forma colectiva.
La vivencia colectiva siempre resignifica. Al final, las personas somos seres sociales y vivir aislados, como pretende nuestra sociedad, pues siempre nos hace sentir raros, diferentes, y que lo que me está pasando a mí no le pasa a nadie, o que lo que me está pasando a mí es más grave o es peor, o vivirlo con angustia o ansiedad. En cuanto empezamos a compartir, surgen dos cosas muy importantes en el grupo. La primera es que de repente empezamos a ver que los procesos son similares, con nuestros matices de cada persona, de nuestras diversidades, pero sobre todo empezamos a ver una cosa importante, que ese poner nuestras vidas en manos de los expertos no tenía una verdadera utilidad, porque nosotras éramos las expertas. Y no me estoy refiriendo a nosotras como personas que viven la experiencia, que también, sino a nosotras como expertas, a nosotras como mujeres que llevamos años trabajando en nuestros campos y que sabemos perfectamente y tenemos conocimiento y no necesitamos ese otro conocimiento de un experto superior. Entonces, poniendo en común nuestros conocimientos, dándonos validez como expertas, hemos resuelto la mayor parte de nuestras dudas, estamos resolviendo muchas de nuestras dudas y además estamos aportando ese plus que supone que lo estamos viviendo, que lo estamos viviendo en primera persona y que entre unas y otras estamos compartiendo esa vivencia y reformulándola y sobre todo teniendo esa sensación de formo parte de este colectivo, estamos todas en el mismo barco y podemos apoyarnos y podemos entender mejor con la experiencia y el conocimiento
de mis compañeras. Je suis le plus beau du quartier, je suis le bien aimé, dès qu'on me voit.
Bueno, Fucsia, ¿cómo nos quedamos después de todos esos testimonios y de todo lo que hemos aprendido a lo largo de este programa? Bueno, tengo una pregunta concreta, vamos a ver, porque si no nos vamos por las ramas. Entonces, al final, con todo esto del lenguaje que es súper importante, que lo que dice la Karma Balsa y lo que nos cuentan las cotorras, ¿cómo vamos a llamar a esta etapa de la vida?
Autoplacer.
A ver, yo sí que lo había pensado un poco que, o sea, a priori me parecía que menopausia tenía como un matiz negativo, ¿no? De, menopáusica, gesta menopáusica, tal. Y como yo soy muy de reapropiarme del insulto, pues yo menopáusica a mucha honra. O sea, no me, pues lo de climaterio a veces me parece un poco como, o sea, desde fuera. Claro, luego ya me lo explican y no. Pero me parecía como un...
Eufemismo.
Un eufemismo. Entonces digo, pues no, yo menopáusica y orgullosa, pero bueno.
Menopáusica orgullosa, me parece muy bien. María.
Yo la verdad no sabría decir qué palabra es mejor. Lo importante me parece pues sobre todo el reapropiarse de la narrativa, más allá de la palabra que elijamos para hacerlo y conseguir pues bueno pues la calidad de vida y el placer, como decía Karma Valls y como dice Gael, y vivir nuestra vida como queramos y como podamos y nos dejen.
Placer siempre, vamos, eso está más claro que el agua.
Pues nos quedamos con esto, ¿no? Me parece, más allá del lenguaje que ya iremos discutiendo y debatiendo como lo queremos llamar, pero esta fase de transición, que transición es una palabra un poco ambigua en este estado.
Polívoca.
Pues sí, polisémica. Pues nos quedamos con menopausias o transiciones o lo que sea.
Menopáusicas orgullosas.
Menopáusicas orgullosas y deseantes.